Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Día Jueves Santo, el día de la penitencia. No es extraño que yo esté haciendo un programa con Ascanio Gabalo, estoy cumpliendo mi penitencia, digamos, ¿no? Tenemos, Ascanio, 4 estrenos el día de hoy. El primero es El Sueño de Todos, que es esta película que sigue al equipo de la selección chilena hasta la clasificación. Una película que se titula Aires de Esperanza, con Kate Winslet y Josh Brolin, sobre el secuestro de un chico durante varios días. La película Divergente, que me imagino que va a conmover o a revolucionar el mundo de los teenagers, de los preadolescentes y adolescentes. Y la película Neruda, que es una producción chilena dirigida por Manuel Basualto, que cuenta la historia de Neruda a partir del momento en que la ley maldita lo obliga a pasar a la clandestinidad y a huir a Argentina. En el año 48 era el tiempo en que él ya era senador.
Era senador, ¿no?
Era senador y se sumerge en la clandestinidad y después va atraviesa la cordillera. Esas son las películas de esta semana. Yo, entre medio, vi una película que estaba pendiente de la semana pasada, que se llama I Am From Chile, que es protagonizada por Diego Ruiz y sí, dirigida por Gonzalo Díaz.
¿Qué tal?
Yo es una película hecha básicamente en Londres, me imagino que con algunos interiores realizados en Chile. Es la historia de un chico que va a Londres, el papá le dice que no le va a poder mandar el dinero que... y se queda a trabajar en Londres y se queda a vivir con una tía en Londres. La tía es ni más ni menos, el personaje está interpretado por Pali García. Que cuidado, Pali García se está quedando pegada
con la tía
sí. Y con la tía buena para el pito, buena para la cerveza, buena para el whisky y...
Sí,
está un poquito pegada en eso. Y me pareció bastante sobreactuada también.
Peligroso para una actriz eso.
Sí, pues muy malo.
Es
muy
registro monotemático.
Muy malo. Mira, esta es una película que discurre más o menos correctamente, sin mucho interés, la verdad, porque no tiene mucho punto de vista. Es la típica película que hace alguien que no entiende que para narrar en cine una historia y para hacerla entretenida, para darle combustión, digamos, tú tienes que adoptar un punto de vista.
Claro.
Y tienes que mostrarlo desde alguna perspectiva. Pero esto está hecho desde cualquier perspectiva, y de repente hay escenas que funcionan mejor y de repente hay otras que funcionan peor, porque precisamente es una película en términos narrativos muy errática.
Y seguimos en el mundo más o menos puber.
Seguimos en un mundo, sí,
joven, adulto joven.
Joven que se está encontrando a sí mismo, claro, que establece una relación muy frágil, muy precaria con una chica y que eso está a punto de naufragar y que se recupera pero que no hay nada muy definitivo en todo esto y de gente que está, la historia es de gente que está creciendo.
Claro.
Bueno, me da la impresión que en función de hasta la tía está creciendo, digamos, porque la tía tampoco se ha encontrado, digamos,
claro,
y es probable que en 2, en 4, en 10 años más, digamos, a lo mejor puedas llegar a saber qué es y qué monos pinta, digamos.
Claro.
Mira, lo más simpático que tiene, que esta tía tiene alojada en su casa, en calidad, o sea, cobrándole un pequeño arriendo, tiene a un ruso, a una japonesa, a un chileno, a un español, a este chico chileno que llega y que es su sobrino. Ahí hay algún tráfico que de momento se hace interesante, pero la verdad es que nunca mucho, y eso.
Bueno, de jóvenes que se buscan a sí mismos va también el estreno de hoy, pues el Divergente.
Ya.
Que yo me imagino que eso va a ser una saga.
Sí, pues.
Tiene toda la cara, una gran producción.
Bueno, es una de las pocas películas que incluso antes de su estreno, más que hablarse de una película, se habla de una franquicia.
Sí.
Lo cual ya eso es como
ahora es curioso porque
plus ultra de la perfección, digamos, ¿no?
Pero tiene una cosa curiosa que yo no he visto en otras películas de este tipo, porque también se trata de adolescentes que buscan su identidad, pero en un Chicago del futuro que ha sobrevivido a la guerra mundial, a la devastación total, y se ha organizado como una especie de sociedad perfecta. ¿En qué consiste esta perfección? Y que tiene un muro que la protege de lo que hay fuera, y una organización en facciones. Tú perteneces a una facción, y las facciones son 5: abnegación, erudición, verdad, cordialidad y osadía.
Ah, mira.
Entonces, osadía son los policías, porque son atrevidos, audaces. Los de verdad son como los de la ley y el orden. Y los de erudición son los que creen saber la firme, como tú un poco.
Ya. Ah, mira.
Entonces hay una insurrección política, hay un golpe de Estado en curso. Esa es la trama, ¿no?
Ya.
Y el personaje protagónico es una joven que pertenece a la familia de la abnegación.
Oye, ¿pero te asignan a uno de estos...?
No, tú eliges mediante una especie de PSU.
Ya.
Que cumples como los 19, ya,
pero hay mucha gente, digamos, que está en una facción y quiere estar en otra, ¿no?
Ese es el problema de la película,
claro.
Efectivamente. Y el otro problema es cómo se divide la familia.
Ya.
Entonces, el caso de esta niña es que al momento de elegir, en vez de elegir abnegación, que es a la familia a la que pertenece, a donde están sus padres, elige osadía.
Ya.
Y entonces el eslogan de esta sociedad perfecta es la facción antes que la familia.
Ya.
Algo que le habría encantado al vicepresidente de la FEUC, creo.
Claro, claro, ya lo creo, el joven Oliva.
Pero ese, desde luego, es menos mala de lo que yo esperaba.
Ahora, bien pueril todo esto, ¿no?
No, bueno. Tampoco le pidamos pena al olmo, pero
obvio.
Pero es un cineasta que filma mejor que otros en esta misma registro, que este Neil Burger, que hizo esta Sin Límites, una con Robert De Niro, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Que hizo El Ilusionista.
Claro.
Que no era totalmente mala tampoco. No, es más interesante que otras, pero bueno, estamos igual en la categoría de la historieta.
Claro.
Que no vuela mucho.
Oye, yo me imagino que la película El Sueño de Todo es una película planteada, concebida a partir de la experiencia que tuvo la
Ojo Rojo, que fue un gran éxito.
Claro, la ANFP con,
claro,
con Ojo Rojo, precisamente.
Yo no sé si la ANFP, ¿eh? Ahí hay, porque esta película viene con una paradoja inmensa, yo creo. Y creo que algo de eso debe tener que ver con lo que pasó con Ojos Rojos. Durante el rodaje de esta película, los jugadores de la selección protestaron por estar siendo filmados en la intimidad para un objeto que ellos suponían que tenía fines de lucro. Entiendo que la producción tuvo que declarar que no tenía fines de lucro, con lo cual los jugadores se tranquilizaron y la película siguió su curso. Me temo que algo de eso ya había ocurrido. Ese ruido se había planteado precisamente a partir de Ojos Rojos, que ganó dinero.
Ya.
Entonces, podríamos estar ahora en una situación completamente absurda, que a esta película no le convenga ganar dinero.
Ah, mira.
Porque puede cubrirse de demandas. ¿Te fijas? Si los tipos perciben que efectivamente hay alguien forrándose aquí, no veo razón para que no protesten como ya lo hicieron.
Ah, mira, ya.
Sí, un lío más grande.
Bueno, y Ojo Rojo efectivamente fue un cañonazo, ¿no? En términos comerciales, me
imagino. No tengo la impresión de que haya sido un cañonazo, pero sí un éxito.
Sí.
Un éxito, o sea, donde un buen número entraba, probablemente sobre 100.000.
Ya, pero con eso no paras el tráfico en... O sea, con eso.
Pero con 100.000 ya empezaste a ingresar.
Con eso salvas las camas.
No, ya empiezas a ingresar. Sobre todo en esta que yo, por lo que yo entendí, no había ningún pago o pago bastante marginales, digamos. O sea, lo más caro de la producción ahí era montar el número de cámara.
Ahí lo que más se paga, oye, y lo más valioso ahí es el acceso.
Sí,
el
claro.
Acceso que
yo no sé si no lo han pagado.
No, yo creo que no. Pero yo creo que la NFP debe ir en la parada, por decirlo así,
eso puede ser.
Claro,
eso puede ser.
Yo me imagino que va por ahí, digamos, ¿no?
Eso
en fin,
sentido.
pero es a mí Ojos Rojos, una película que habiéndome gustado también encontré que era más lo que se habían perdido que lo que habían aprovechado.
Claro.
A mí me pareció en ese sentido bien.
Bueno, también bien tenía
por ahí nomás,
también, ¿no? Tenía esta estrategia, está de moda entre los documentalistas chilenos, como de lateralizar, ¿no?
Sí.
De tomar cosas marginales. Había muy pocos goles, por ejemplo, en Ojos Rojos. Había pocas jugadas, ¿no? Había bastantes rincones vacíos. Gente
sí,
gente
en eso Ojos Rojos a mí me gustó, digamos.
Claro, eso es la parte de
a ver, en esos pasos que daba Bielsa, esos pasos demenciales, digamos,
sí.
O sea, de Orate, digamos,
eso era muy,
¿no?
Divertido, ¿no? Sí.
De que calculaba unos pasos, 3 para allá, 5 para allá, 4 para allá. Eso me parecían los momentos más reveladores.
Claro.
Pero habían otros momentos
vacío, sí.
Bien vacío, o de imágenes que ya casi habías visto. Bueno, pero ¿quién soy yo para hablar de Ojos Rojos y de películas de fútbol?
Lo que hay que aclarar, sí, es que esta, la nueva, cubre todo el periodo de
lo que antes se llamaban las eliminatorias, las
claro,
clasificatorias.
O sea, que empieza con la selección de Borghi.
Claro.
Y termina con la de San Paoli,
¿no? Claro, y que tiene y que ahí hay muchos momentos de plenitud y muchos momentos de derrota,
claro.
y de
sobre
y
todo
de,
al comienzo.
Claro, bastante claro. Malo. ¿No?
Ahora, fíjate que de aparte de eso es una apuesta relativamente arriesgada porque se estrena ahora tiene un mes y algo porque el Mundial comienza en junio.
No, pero cualquier película donde aparezca Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, digamos.
Sí, pero el clima, si has perdido un primer partido, ya el clima es otro.
No sé.
El último minuto.
Bueno, estamos iniciando el fin de semana largo de Semana Santa y los más memoriosos pueden recordar que antes, la Semana Santa, la cartelera de cine era una cartelera especial, o sea, las salas programaban títulos especiales de Semana Santa, programaban cine bíblico en definitiva, ¿no es cierto? Yo recuerdo que a comienzos de los años 60 en los programas dobles probablemente la película que más se repetía era una película, no sé si española o mexicana, pésima, malísima, digamos, que se llamaba La Pasión de NSJ.
Sí, mexicana.
Mexicana, yo creo,
sí.
Que era, y que era con telones pintados.
Pantosa,
muy
sí,
precaria, pantosa. Y las copias que se exhibían además eran copias pegoteadas, mutiladas.
Claro, eso debe haber circulado años de años.
Años de años de años. Los derechos de esos deben haber estado vencidos una, otra y mil veces, pero se seguía dando para la Semana Santa. Y yo creo que era el en un Chile, digamos, donde la proporción de analfabetos era todavía alta,
claro.
Para amplios sectores del público,
sí.
Era la manera de contactar y de unir, de acceder al espectáculo unido con la fe.
Sí.
Entonces,
claro.
Esa película
tenía
rating.
Claro, mucha gente no sabe, me voy a desviar un poquito de lo que íbamos, pero mucha gente no sabe que es interesante eso, de que el cine latinoamericano tenía su público principalmente entre los analfabetos.
Claro.
Y hasta bien entrado los 80, te diría yo, Chile tuvo un cine especializado. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El que estaba en el Cine Santiago.
El Cine Santiago, sí.
Que daba películas mexicanas.
Películas mexicanas,
y
claro.
Tú en general veías a
y cuyos, que estaba ahí donde están los juegos, donde estuvieron después los Juegos Diana, o todavía están. ahí en la calle, frente a la Casa Colorada.
Frente a la Casa Colorada, claro. Mm. Que era un cine que tenía 5 pisos, además. O sea que.
Sí.
Con estos balcones.
Y cuyos acomodadores tenían chaqueta blanca. A diferencia del resto de las salas de cine de Santiago, donde los acomodadores tenían más bien trajes de almirante o de comodoro.
Claro, de comodoro.
Como
del último hombre.
Claro, pero aquí tenían algo de garzones, pero no, pero con mucho más.
Era pero como... Yo recuerdo haber visto ahí películas mexicanas con la sala repleta un día domingo.
Sí, claro.
De Jorge Negrete, de... En fin, creo que vi una nomás, pero... Tizoc, Amor Indio.
Mira.
Una de... Sí, no sé si era Emilio Fernández. Pero sí, mucha gente no sabe eso, que el problema de los subtítulos era un problema para un país letrado.
Era un problema, sin duda. Claro. Bueno, pero el cine bíblico ya no está en la cartelera regular, pero sí está todavía, yo creo, en la televisión abierta.
Todavía, ¿no?
Y la televisión abierta lo que hace para la Semana Santa es emitir básicamente películas de gente con sandalias, porque ahí cabe, claro, digamos...
Y túnica.
Ahí cabe, claro, ahí cabe desde El Cáliz de Plata hasta Sansón y Dalila... Ben-Hur,
José vendido por su hermano,
claro, sí. Quo Vadis, el manto sagrado, que esa tiene más próxima,
pedigrí también,
claro.
Este cine en su descripción genérica se suele llamar peplum, porque claro, peplum es la toga.
Pero peplum se refiere más al género que cultivaron los italianos. A partir del estrellato de algunos forzudos, claro, de algunos,
claro,
forzudos.
Pero genéricamente se amplía hasta estas películas.
Genéricamente sí.
Porque es la túnica, ¿no?
Si claro. Bueno, en ese registro hay títulos que son legendarios. Yo le concedería el carácter de legendario a Los 10 Mandamientos.
Ah, la de Mil.
Sí.
Es una buena película.
Sí, es una buena película.
Ahora, no es una película sobre la Biblia, es sobre cualquier cosa, menos sobre... Es sobre la obsesión, más bien.
Tú habrás de saber que esa película, el momento que se estrenó, que debe haber sido por ahí, en Chile el año 59 o 60,
claro,
por ahí.
Claro.
La película es del 56. Mm. No, puede haber sido el 58 que se estrenó. Venía con un prólogo. Con un prólogo, claro, donde aparecía el viejo Cecil B. DeMille.
Ya.
En el escritorio se suponía que era de su casa, y atrás había unas cortinas de felpas con borlas doradas.
Ya.
Y él tenía una pequeña estatua de mármol de Moisés sobre el escritorio, y él decía que la película que íbamos a ver era una película donde se contraponía el liderazgo dictado por Dios y el liderazgo de una tiranía.
Ah, mira, con pretensiones políticas.
Obviamente que tenía pretensiones políticas, y en cuanto Cecil B. DeMille decía eso, la sala se llenaba de un olor a guerra fría brutal, brutal. Porque si tú te fijas Los 10 Mandamientos, la figura de Ramsés es una figura que está completamente orientalizada.
Sí,
película.
Pues totalmente, claro.
Totalmente orientalizada.
Sí, porque no corresponde al
egipcio. Que no corresponde al bajo egipcio.
Claro, claro.
No, pero va por ahí.
Yo le tengo gran aprecio a esa película, sí, porque conozco pocas mentes más torcidas en el cine que la de Cecil B. DeMille.
Sí, notable.
Y después me impactó ver que... Scorsese la pone en su...
Bueno, a mí me impactó saber una declaración de Scorsese que dice que él, cuando estaba viendo, mientras estaba viendo Los 10 Mandamientos, es que quiso ser cineasta.
Claro.
Y dijo, no, esta es la mía, digamos. Esto es lo que yo quiero en la vida.
Claro. Bueno, es que tiene un color alucinante.
Alucinante.
Eso es lo más alucinante de todo. Sí,
alucinante.
Todo de estudios, todo... Yo diría que si yo tuviera que recomendar una película de Semana Santa, ¿cuál es la favorita que yo tengo? Es Rey de Reyes, que es lejos la versión más política que se haya hecho.
Tremenda.
Del Evangelio.
Claro.
¿No? Por Nicolás Rey, un gran cineasta, un líder rebelde.
Del periodo clásico.
Claro, esa película es como del 63, ¿no? y muy, muy política.
Esa película, contrapone la figura de Jesús a la figura de Barrabás, claro, y a la figura de Judas. Y a los tres le da una dimensión política brutal, porque Nicolás Ray insiste una y otra vez que está contando la historia en el contexto de un país que está siendo ocupado, por los romanos.
Claro, y entonces, en el fondo, Judas no es un traidor, es un revolucionario,
¿no? Claro, que lo que Barrabás, y Barrabás es un guerrillero, es un hombre que se opone.
Claro.
Y Judas es un hombre que está dividido entre seguir el pacifismo
de
Jesús o
que lo está llevando a la cruz,
digamos, o el discurso revolucionario de Barrabás.
Claro, y entonces él opta por la política de agudizar las contradicciones.
Exactamente.
Entregando a Jesús. No, yo a mí esa película no la encuentro superior. Desde luego está la de Pasolini, pero esa no la dan en televisión.
No, no la dan en televisión, y es una película muy hermosa.
Sí, pues.
Muy hermosa.
No está en el circuito de televisión.
No, no está en el circuito.
Esa se llama El Evangelio según Mateo.
Yo reconozco que en su momento me interesó una película que se llama La historia más bella jamás contada.
No.
Que a mí me interesó.
La de Stevens.
Sí, a mí me interesó porque es la mirada de un agnóstico. Sobre...
¿Tú crees?
Sí.
Sí. Ay, yo tengo la impresión contraria.
Sí, porque el tema de Stevens era básicamente el tema del proscrito, del distinto, del raro,
sí,
del que no funca, como se dice ahora, del que no...
Es lo mismo que está en Gigante, ¿no?
Claro, que está en Gigante, que está en Chain el desconocido.
Sí, está en Chain también.
Y en ese sentido me interesó, y me interesó también por su valor pictórico.
Es que eso era muy geográfica, ¿no?
Claro, tremendamente.
Sí, claro.
Esa película me interesó un poco. También me interesó, a mí es de las películas que menos me gusta de Scorsese, La última tentación de Cristo. Porque
es muy interesante.
Es interesante, pero yo creo que ahí Scorsese se metió en un mundo que él no maneja mucho, que es en el mundo de la discusión teológica griega, digamos, y... Sí, la divinidad de Cristo.
Sí, la carnalidad.
La carnalidad, claro. En fin, esas partes a él yo creo que no le interesan mucho.
Le causó un lío, además.
Le causó un lío.
Un lío personal.
Sí, ¿no? Se le anduvo enredando, yo creo, un poco el rebaño ahí.
Y una película seria. Muy
seria. Muy seria.
Probablemente las más serias.
Muy seria. Yo creo que tú tienes pésima opinión de La pasión de Mel Gibson.
Pésima.
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 Sí, a mí tampoco me gusta, pero tampoco creo, digamos, que sea...
A mí me molesta el antisemitismo de esa película, que lo encuentro tan estridente, esto de que el diablo ande entre los sacerdotes judíos.
Bueno. A mí lo que más me molesta de esa película es la violencia casi patológica y pornográfica.
Pornográfica,
que
tiene,
¿no?
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Lo que tiene que ver la destrucción de la carne.
Cuesta tanto explicarlo, ¿eh? Porque yo tengo amigos católicos que les gustó mucho esa película, y yo, una de mis objeciones era esta justamente, pero porque yo tengo que ver la punta de un clavo, digamos, que entra en la carne, porque tengo que ver
ahora eso. Mira,
decía, pero es que así fue. No,
bueno, es lo que dice Mel Gibson. Dice, a ver, las experiencias de que alguien lo azoten, de que alguien le pongan una corona de espinas en la cabeza y de que alguien lo crucifiquen y lo claveteen, digamos, no son experiencias dulces, ¿no? Y lo que yo he hecho es mostrarlas como era, digamos.
Hay un crítico
que me pareció atendible su observación. Dice, nadie que sea antisemita, que no sea antisemita, digamos, va a convertirse en un antisemita viendo esta película, o nadie que era antisemita va a cambiar sus percepciones. O sea, la película un poco te deja igual en ese plano,
digamos. Ah, pero es que es un plano en el que es difícil cambiar de bando a partir de un solo objeto, ni de un libro, ni de una película.
De acuerdo, pero yo creo que Mel Gibson se dejó llevar más que nada por sus percepciones de niño chico irlandés, muy impresionado por la historia, claro, de La pasión, y muy impresionado por las emociones, digamos, más que por sus ideas de...
Es posible.
Más que por sus ideas antisemitas o prosemitas.
En todo caso sería un tipo de catolicismo bastante integrista.
Sí, un tipo de catolicismo y muy emotional.
Claro.
Muy
bueno, emotional. Americano.
Muy
ahí claro. Está la cosa americana.
Claro. Y eso explica, digamos, que la película haya tenido tanta acogida, no solamente en el catolicismo norteamericano, sí, sino en la América cristiana profunda, esa América de los predicadores, de los Jimmy Swaggart,
cientos de religiones.
Claro. Y en la derecha cristiana americana,
claro,
¿no? Claro. Donde efectivamente La Pasión de Cristo fue una de las películas, fue un fenómeno de taquilla, de convocatoria. Sí, claro.
Ahora esa no se ve en televisión, ¿no? ¿Sí?
¿O ya no sé?
No sé. Me da la impresión de que no están vendidos todavía los derechos.
Es muy probable que no.
Ya. No, porque estas películas pasan su tiempo antes de que las vendan.
Ahora es increíble cómo Mel Gibson, habiendo tenido este tremendo éxito, y él fue productor de esta película,
sí,
también.
Fue todo.
Claro. Es increíble que él después se descarrila su poco, ¿no? Él pierde un poco la brújula, hace una película que se llama Apocalipto después.
Ah, no, espantosa.
Que es bastante malona.
Sí.
Y perdió la brújula también en su vida personal, estuvo en problemas, en fin.
Sí, sí. Eso es porque tú supones que alguna vez tuvo brújula.
Es que...
O sea, sobre la cual yo tengo serias dudas.
De acuerdo, pero ganó un Oscar, ¿o no? Yo creo que ganó un Oscar por esta película muy violenta también de la independencia,
sí,
de Irlanda, ¿no?
Irlandesa,
me
sí.
No me acuerdo cómo se llama, Corazón Valiente.
Corazón Valiente,
claro,
sí.
Que es una película que yo no aprecio gran cosa, no, digamos, pero que tuvo éxito. Po.
Tuvo mucho éxito. No, sí, éxito ha tenido. Pero no me conmueves con eso.
Sí, no, pero antes él hizo unas pequeñas películas donde estuvo muy pegado al tema de la paternidad, de padre, paternidad y filiación.
Sí,
que no eran del todo despreciables.
Ah, mira, esas las tendría, sí, que revisar.
Sí. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Podrás ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descárgala ahora. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store, Banchile Inversiones. Sabemos que te gusta la aventura y también sabemos que tu vida está donde quieres vivirla. Ford Ranger, con control de estabilidad, sensor de retroceso y mucho más. Ven por la tuya a cualquiera de nuestros concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Como siempre, les recuerdo que este programa que correspondería al del día viernes, se retransmite el día domingo a las 20 horas. También tengo que informarles que desde el viernes a partir de las 6 de la mañana tendremos la programación musical especial de Radio Beethoven. Les recuerdo también que, como todos los años, Radio Duna transmitirá las reflexiones de Semana Santa desde el Colegio San Ignacio del Bosque a las 9:30, mañana viernes santo, a las 9:30, son las reflexiones del padre Fernando Montes. A las 11:30, las del padre Pablo Walker, y a las 15:30, nuevamente, las del padre Fernando Montes. El día sábado, el horario contemplado es de 9:30 para las reflexiones del padre Walker y a las 11:30 las del padre Montes. Con esa invitación a sintonizar Radio Duna en estas reflexiones de Semana Santa, nos despedimos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Terapia Chilense, a eso de las 20 horas. Le agradezco a Canio Cavallo que me haya acompañado en esta edición de Terapia, que ha sido edición de fin de semana, y les deseo un buen weekend para todos ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches.